marco de modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Vamos a hablar de la educación emocional en el marco de la orientación personal, pero antes vamos a hablar en general de esta materia para hacernos una idea de cómo encajamos este tema, la educación emocional, en el programa de la asignatura. Nos acompaña Juan Carlos Pérez González. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, María José.
Bueno, Juan Carlos se acaba de incorporar al equipo docente, pero tiene una larga experiencia en orientación, sobre todo en el COIE de nuestra universidad.
Sí, también, cierto.
Pues, Juan Carlos, si le parece, comenzamos por ver las áreas de intervención de la orientación educativa. ¿Cuáles son?
Perfecto. Pues básicamente cuando se habla de orientación educativa o también de orientación psicopedagógica, como algunos autores también lo denominan, en definitiva estamos hablando de una relación de ayuda que establece el orientador con una persona. Ahora, ¿cómo se puede expresar a rasgos generales esa ayuda? Esa ayuda se puede expresar en función de si se encauza hacia el desarrollo académico, con lo cual estaríamos hablando de una orientación académica, se puede encauzar hacia el desarrollo profesional, con lo cual hablaríamos de una orientación profesional, o bien se puede encauzar hacia el desarrollo personal, ¿de acuerdo? En el sentido más amplio del término, mejora de habilidades personales, de afrontamiento de la vida, de cualquier tipo de dificultad para adaptarse a la vida cotidiana o al trabajo, al entorno en el que esa persona que ha solicitado el asesoramiento o la consulta, pues esté demandando.
Pues como el tema que nos proponía está muy vinculado a la orientación personal, si le parece, vemos un poco las técnicas más usuales de orientación para el desarrollo personal, profesor.
Bueno, pues para llevar a la práctica la orientación personal se pueden utilizar diferentes tipos de técnicas. Quizás para no extendernos en este punto en particular, sí creo que puede ser oportuno hablar de dos que están teniendo mucha resonancia en los medios de comunicación. De hecho, prácticamente yo creo que cada año me encuentro diversos artículos con cierto impacto en periódicos, de lectura masiva, ya no se trata de revistas especializadas, donde se habla del coaching y del mentoring. Son dos expresiones anglosajonas que suenan un poco raras, pero que, sin embargo, en determinados sectores de la orientación, especialmente en la orientación de desarrollo y desarrollo de recursos humanos, tiene mucho calado. Bueno,
pues hablamos un poquito de cada
una
de ellas.
Hablamos un poquito de ellas, sí, por lo menos para que quien nos esté escuchando y le interese el tema de la orientación tenga un poco claro en qué consiste eso del coaching y el mentoring. Básicamente, cuando se habla de las dos, se las suele tratar en conjunto. O sea, cuando se hace coaching, casi parece que se puede hacer también mentoring, pero en esencia son, en el fondo, digamos, son dos maneras diferentes de trabajar. El coaching viene del término inglés coach, que significa entrenador, y tiene que ver, pues, como fiel significado al término de coach, tiene que ver mucho con entrenar y mejorar el desarrollo de la persona, en el sentido de que si tiene una serie de habilidades un poco deficientes, pues ayudar a esa persona a encontrar los caminos para superarlas, bien a través de un entrenamiento específico o bien a través de darle pistas sobre qué tipo de cursos, qué tipo de experiencias debería esa persona vivir para mejorar esas habilidades que tiene más deficitarias, o bien para desarrollar otras que ya tiene un buen nivel pero que aún puede seguir mejorando. O sea que el coaching en esencia es ayudar a una persona a encontrar las vías adecuadas de formación que le permiten seguir superándose y seguir desarrollándose como persona o como profesional, ¿de acuerdo?
¿Y la otra técnica?
Y después la otra, el mentoring, también se suele aplicar mucho, especialmente en recursos humanos, porque el mentoring viene del término mentor, que eso se remonta a la mitología greco-latina, en la que el mentor es una persona con mayor experiencia que la persona tutelada en una organización concreta. Con lo cual, la acción del mentoring consiste básicamente en ayudar a la persona, digamos, bisoña o más novata en una organización a adaptarse a las necesidades, a la cultura y a planificar adecuadamente su desarrollo profesional dentro de la organización en función de las demandas y de las posibilidades que tiene. Con lo cual, lo ideal sería que cuando una persona, un profesional en este caso de la orientación, está aplicando su trabajo, digamos, en el marco de una organización, en una empresa, por ejemplo, o en cualquier otra organización, como podría ser también un centro educativo, no tiene por qué ser una empresa, si está ayudando a otros profesionales a mejorar, tanto como persona como como profesionales, puede hacer uso de las dos técnicas del coaching, dándole a esa persona información, asesoramiento y pistas para crecer a nivel personal, y también del mentoring, dándole a esa persona pistas, apoyo continuo para adaptarse a la organización y planificar adecuadamente su desarrollo de carrera.
Profesor Pérez González, por lo que nos está comentando, de alguna manera el tema que ha elegido, la educación emocional, está muy vinculado, es casi casi como un tema transversal dentro
sí,
de
en cierto modo, bueno,
de
en
esta
realidad
materia.
Es así, en realidad es así, porque nosotros decimos en orientación que como se trata la orientación de ayudar a la otra persona a mejorar, eso en un sentido genérico, ya sea a nivel personal o profesional o académico, dentro de esas posibilidades de mejora está el trabajar en el marco de la educación emocional. La educación emocional básicamente se centra en desarrollar competencias sociales y emocionales en las personas, en educar su inteligencia emocional, que ahora si acaso pues aclaramos un poco el término. Con lo cual, en definitiva, estas cuestiones, el desarrollar las competencias propias, sociales, emocionales, interesan a todo tipo de personas, a niños, adolescentes, adultos, a personas de tercera edad. En definitiva, tanto la orientación psicopedagógica en general como la orientación personal y la educación emocional son cuestiones que se podrían dar a lo largo de toda la vida de una persona.
Y o sea, además nosotros, en los ámbitos que nos
claro,
marcaba
y en
antes,
los ámbitos
de académico, profesional o,
eso es,
o
o incluso
personal.
Comunitario, en asociaciones culturales podría haber, y de hecho lo hay en muchas ONGs, o en asociaciones de ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión social, hay orientadores haciendo lo que se denomina orientación comunitaria.
Y si le parece, también hablamos un poco de esas competencias emocionales. ¿A qué se refiere cuando se habla de competencias en este terreno? Que de alguna manera es un poco complejo, porque cuando vemos el término emocional, ahí pueden entrar sentimientos, valores.
Claro, ahí podrían entrar muchas cosas. Bien, antes de aclarar eso, quizás conviene hacer un pequeño apunte histórico, así muy rápido.
De acuerdo.
El concepto de inteligencia emocional, que en definitiva es lo que ha revolucionado la investigación e incluso el diseño de programas de intervención sobre competencias emocionales, el término, ya digo, de inteligencia emocional surge en 1990, o sea que es un término relativamente joven en lo que se habla, digamos, la ciencia psicológica y psicopedagógica. Sin embargo, hasta 1995, que no aparece un libro de gran proyección internacional, como es el libro denominado Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que muchos oyentes habrán escuchado nombrar o habrán incluso leído, hasta que no aparece ese libro no se empieza realmente a difundir la importancia que tienen las competencias emocionales y sociales o socioemocionales en conjunto en la vida. ¿Qué son en realidad las competencias sociales y emocionales? Bien. Las competencias sociales quizás nos suena un poco más porque se relaciona directamente con lo que tradicionalmente hemos hablado o hemos denominado habilidades sociales. El saber tratar a otras personas, el saber intuir qué tipo de cuestiones motivan, qué intereses tienen los demás, saber tener, como decimos muchas veces, mano izquierda para tratar adecuadamente a una persona que es difícil y no llegar a enemistarnos para solucionar conflictos. Pero, por otro lado, están las competencias más emocionales. ¿Por qué hablamos ya en concreto de competencias emocionales? Porque esas tienen que ver con lo que diríamos el conocimiento, la percepción y la gestión de información emocional. Es decir, una competencia emocional atañe al manejo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, bueno, pero antes que al manejo, al conocimiento. A percibir adecuadamente nuestras emociones, incluso a percibir claramente las emociones de los demás, a tener la habilidad suficiente como para controlarnos y regularnos emocionalmente, motivarnos cuando estamos en una tarea difícil, conseguir cambiar el chip y cuando vemos una situación muy negra, estamos sobrecogidos por una experiencia traumática, pues saber recuperarnos y enfocar la vida de una manera optimista. Todo eso tiene que ver con una habilidad o competencia que implica manejo de información emocional. Por eso lo de competencias emocionales. Y la inteligencia emocional, que es otro término un poco más amplio, digamos que incluye todo este conjunto de competencias socioemocionales. Podríamos entrar en matices científicos para distinguir conceptos, pero en esencia digamos que el marco de las competencias socioemocionales es el concepto de inteligencia emocional ya más amplio.
Estamos dando unas claves para motivar a los estudiantes de psicopedagogía y a aquellas personas interesadas por estos temas, pero saben los alumnos que en la guía del curso tienen información detallada para preparar cada uno de estos temas y buscar esos conceptos que nos menciona el profesor Juan Carlos Pérez González. Profesor, antes nos habló de técnicas de orientación para el desarrollo personal, de las más usuales.
Sí.
En este momento me gustaría que nos hablase de algunas técnicas, no sé si son las mismas, de intervención para el desarrollo de la competencia emocional, que es además precisamente uno de los temas de estudio de esta materia.
Bien, en realidad estamos en un momento de experimentación y de investigación para determinar con claridad qué tipo de programas educativos contribuyen a fomentar un buen desarrollo de competencias sociales y emocionales, nosotros decimos socioemocionales en conjunto, porque tengamos en cuenta que desde el 95 se empiezan a hacer estudios serios sobre el tema, pero claro, hasta ahora todavía no ha tenido un calado profundo en la psicología y en la psicopedagogía aplicada. Entonces, todavía se están haciendo diferentes estudios, de hecho nosotros tenemos un programa de investigación en el tema, para ver qué tipo de programas son los más adecuados. Ahora bien, se pueden apuntar algunas ideas que ya parece que se van constatando por los datos empíricos. La mayoría de programas de formación en los que se prima la práctica, la interacción con otras personas, la realización de simulaciones, de casos prácticos en los que las personas pues, pueden hablar en público, poner en común y hacer el esfuerzo de comunicar sus emociones, tratar de ponerse en el lugar del otro, simulando o adivinando qué siente y luego teniendo un feedback para ver si realmente han acertado en lo que la otra persona está sintiendo, pensando sobre una situación. Es decir, en definitiva, lo que se habla se llama el enfoque de competencias en formación, el enfoque más activo, más de implicación de acciones prácticas, parece ser lo que resulta más recomendable en esta materia, en formación. Porque si nos limitamos a tratar las competencias socioemocionales de una manera cognitiva, es decir, simplemente conceptual, simplemente determinando en qué consisten y cuáles son sus componentes, si no practicamos, si no las ponemos en práctica a través de ejercicios, entonces no se desarrollan, porque tienen esa singularidad especial.
Efectivamente, y además están vinculados, como decíamos, con otros muchos elementos de ese desarrollo personal. Profesor, otra cuestión que de alguna manera se refleja en todo el contenido de esta materia de modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Me gustaría que viésemos, aunque sea de una manera muy general, otras intervenciones psicopedagógicas vinculadas precisamente con ese desarrollo personal.
Bien, perfecto. Pues ya hemos señalado que una de ellas, de las primordiales y de hecho de las más amplias, es la educación emocional, que tendría que ver, pues, ya hemos indicado un poco, con el desarrollo personal, específicamente atendiendo a lo emocional y a la integración de la razón y de la emoción. Pero también dentro del desarrollo personal se trabaja el desarrollo de moral, el desarrollo y la adquisición y crítica de la propia escala de valores, es decir, lo que se denomina educación en valores, tiene cabida, evidentemente, dentro del marco de la orientación personal. Siempre que pensamos en que alguien hay que ayudarle a mejorar como persona, tarde o temprano va a venir a nuestra mente la necesidad de trabajar qué valores tiene, cómo los construye, cómo los analiza críticamente y, en definitiva, cómo se ajustan esos valores a lo que serían pues valores genéricos, principios fundamentales de respeto y de consonancia con los derechos humanos internacionales. Eso estaría dentro de la educación en valores. También se pueden desarrollar otras competencias ya no tan directamente emocionales como las que hemos señalado antes, sino competencias más de comunicación intercultural. Está muy de moda esto de la multiculturalidad, la interculturalidad. Lo multicultural es simplemente lo variado a nivel de diferentes culturas, diferentes formas de pensar. No necesariamente, y hago aquí una aclaración, cultura es ser de un país X. Cultura muchas veces podemos encontrar miles de tipos de culturas en una misma organización. La cultura del que es rico, del que es aristócrata, la cultura del que ha vivido más en la calle, la cultura del que es más de ciudad, la cultura del que es más de pueblo.
Incluso entre generaciones.
Claro,
de
incluso
un mismo
la cultura
lugar.
Generacional, ¿cierto? Entonces, también el tratar de ayudar a las personas a desarrollar su competencia de comunicación intercultural, es decir, ya hablo aquí de intercultural, de ser capaz de establecer relaciones armoniosas entre diferentes culturas, entre personas de diferentes culturas, también eso es objeto de la orientación personal, dentro del marco ya más amplio de la orientación psicopedagógica.
Bueno, me gustaría también, profesor, un comentario, porque estamos en el marco de psicopedagogía, es una licenciatura de segundo ciclo, prácticamente están a punto de acabar la carrera las personas que están matriculadas en estos cursos, uh-huh. Y tenemos otras muchas opciones para seguir desarrollando estos temas, incluso para personas que en este momento pues estén pensando en desarrollar sus estudios o buscar otras salidas profesionales. En este caso, me gustaría que hablásemos del programa modular en orientación en competencias, del que usted es secretario académico, porque ofrece muchas opciones para poder seguir profundizando en cada uno de estos grandes aspectos de la orientación. En general, ¿qué es lo que se trata en este programa modular, profesor?
Bueno, pues con este programa modular sobre orientación en competencias, lo que hemos procurado es que aquellos licenciados y licenciadas en psicopedagogía y, bueno, también en áreas afines como la psicología, la pedagogía o incluso sociología, empresariales, siempre que se enfoque para trabajar con personas y para desarrollar personas, tienen cabida todas estas titulaciones en nuestro programa. Nuestro programa trata de ofrecer a todas estas titulaciones una posibilidad de formación permanente en técnicas ya más concretas de derivadas del enfoque de competencias. O sea, cualquier persona puede sacar un beneficio de este programa modular, tanto si lo aplica a la orientación profesional como si lo aplica a la orientación personal. Quizás no tan directamente está relacionado el programa modular con la orientación académica, que dijimos que era ahora otra de las tres áreas principales de intervención. Pero sobre todo sí que es muy interesante el plantel de cursos que incluye este programa modular, pues porque tratamos tanto formación y orientación laboral como específicamente desarrollo de habilidades y competencias sociales y emocionales, como también tratamos diseño y evaluación de programas de intervención. Entonces, en definitiva, completa la formación de la licenciatura ya centrándose en una visión más práctica, más, digamos, de aplicación inmediata al ámbito laboral, porque muchas veces en la universidad nos centramos en la carrera.
En las licenciaturas, sí.
En las licenciaturas. Nos centramos en cuestiones muy teóricas, como sin duda es el caso de nuestra asignatura, la asignatura de modelos de orientación, por necesidad es muy teórica. Y claro, solo puede esbozar un poco las principales líneas de trabajo en muchas áreas, pero para profundizar un poco, más tarde siempre va a hacer falta una formación complementaria, que es lo que procuramos aportar con este programa modular, que tenemos la suerte de que colaboran con nosotros pues profesionales de incluso de otras universidades, de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Sevilla, pues muy muy experimentados también en el trabajo sobre desarrollo personal y desarrollo de competencias.
Además, como es un programa modular, hay distintas opciones, desde experto hasta máster. Pondremos en teleuned.com un enlace a la página de este programa para que todas aquellas personas interesadas puedan informarse.
Claro,
porque yo creo...
Sí, disculpa, María José, es que ahora has dicho algo que sí que es importante y se me ha pasado. Dentro de este programa modular, precisamente por ser modular, las personas que estén interesadas en algún módulo en concreto pueden matricularse sin necesidad de matricularse en el conjunto de módulos que a lo mejor dan acceso al título de experto o al título de máster. O sea, si a una persona solo le interesa un módulo en concreto, puede matricularse y posteriormente, cuando lo aprueba, obtiene un certificado específico. Y si al cabo de un año o dos quiere matricularse de otros módulos, pues cuando ya ha cubierto el cómputo total de créditos, pues puede solicitar el curso de, o sea, el título de experto. No necesariamente tiene que hacerlo todo de golpe, claro.
Efectivamente, pues pondremos ese enlace en Teleuned para que puedan informarse sobre este programa modular en orientación en competencias. Buenos días, Juan Carlos, y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, María José.